acontecer electoral a la semana.
Hola, una vez más, bienvenidos a Entérate. Muchas gracias por acompañarnos en la emisión de este lunes 9 de octubre de 2017. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado y los invito a acompañarnos en el recorrido de hoy por las actividades del Instituto Nacional Electoral más relevantes de la semana. Hoy, como cada lunes, saludo a Estefanía Espinosa, que me acompaña para presentar la información.
Hola Juan Carlos, bienvenidos a Entérate. Estamos ya listos para presentarles la información más relevante del quehacer del Instituto Nacional Electoral. A continuación, estas son las noticias.
Amplían plazos para la manifestación de intención para las personas que deseen participar en el proceso electoral federal como aspirantes a candidaturas independientes a senadurías, diputaciones y a la presidencia de la República.
Aspirantes independientes que acrediten impedimentos materiales o tecnológicos podrán recolectar apoyo de la ciudadanía en formato de papel.
Designa INE a consejeras y consejeros locales en las juntas locales ejecutivas para las actividades correspondientes a las elecciones federales.
Por otro lado, el Consejo General designó al presidente para el Organismo Público Local de Baja California y a un consejero electoral para el Organismo Público Local de Chiapas.
Aprueba Autoridad Electoral Nacional diseño y producción de boletas electorales para las elecciones federales de 2018.
Sanciona INE a partidos por no reportar gastos de representación ante casillas y rebasar topes de gastos de campaña en elecciones locales 2017 en Coahuila, Estado de México y Nayarit. Este sábado, el INE amplió los plazos de la convocatoria para el registro de candidaturas independientes a la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral federal 2017-2018, en acatamiento de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó esta modificación debido a la modificación de plazos legales del INE tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Los plazos para que las y los aspirantes presenten el escrito de manifestación de intención para participar en las elecciones federales se ampliaron 6 días, con lo cual quienes deseen participar con una candidatura independiente a la presidencia podrán manifestar su intención hasta el 14 de octubre. Quienes busquen candidaturas de diputado o diputada tendrán hasta el 10 de octubre y quienes busquen senadurías tendrán hasta el 15 de octubre. Al día siguiente de que obtengan la constancia como aspirante independiente, las personas podrán iniciar la recolección del porcentaje de apoyo ciudadano estipulado en la ley para el registro de su candidatura. Para una candidatura independiente a la presidencia, el apoyo ciudadano debe recolectarse en 120 días. Para fórmulas de senadores de mayoría relativa, el apoyo debe recolectarse en 90 días y para fórmula de diputados de mayoría relativa, el apoyo debe recolectarse en 60 días. Cabe destacar que el apoyo ciudadano puede recolectarse a través de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades distintas a la radio y la televisión, que no impliquen actos anticipados de campaña. Las y los aspirantes a una candidatura independiente podrán recabar las firmas de apoyo de la ciudadanía a través de la aplicación para dispositivos móviles que el INE pondrá a su disposición.
Y respecto al uso de esta aplicación móvil, el 5 de octubre, el Consejo General del INE determinó que en casos excepcionales en los que las y los aspirantes a una candidatura independiente federal que tengan un impedimento material o tecnológico para recabar el apoyo a través de la aplicación móvil, podrán recabar el apoyo en formatos de papel. Las y los aspirantes que se encuentren en lugares donde sea imposible el uso de la aplicación por condiciones de marginación, vulnerabilidad, situaciones de emergencia u otros, aplicarán para el régimen de excepción en la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano y así podrán recolectar las firmas mediante cédula física. El consejero electoral Benito Nasif explicó que esta determinación se desprende de un mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que esta medida de recolección en formatos de papel es adicional a la aplicación móvil.
Los aspirantes a candidatos independientes, en ciertas circunstancias, podrán solicitar la autorización para recurrir a la cédula de respaldo en papel de forma adicional al uso de la aplicación que ya se aprobó y que quedó confirmada por la Sala Superior. ¿Cuáles son esas situaciones de excepción? Casos, territorios de alta marginación o de vulnerabilidad, o donde haya una emergencia por desastres naturales.
Las y los aspirantes a una candidatura independiente que requieran del régimen de excepción deberán solicitar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos la autorización por escrito.
Por otro lado, el Consejo General del INE designó a las y los consejeros locales del propio instituto, que se encargarán de realizar actividades fundamentales en la organización de las elecciones en cada una de las entidades del país. El consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló la importancia de esas designaciones, pues los consejos locales designarán a las y los consejeros de los 300 consejos distritales, que a su vez nombrarán a capacitadores electorales y funcionarios de casilla y que tendrán tareas fundamentales como los cómputos distritales.
La importancia de los nombramientos que haremos el día de hoy y que inicia ese proceso de designación en cascada, insisto, que en los meses por venir terminará con la designación de quienes hoy todavía no sabemos quiénes son, una incertidumbre, una de las pocas incertidumbres que se valen en las elecciones y que constituyen la base fundamental de la confianza para la aceptabilidad de los resultados de las mismas.
La consejera electoral Pamela San Martín consideró que la propuesta logra un equilibrio que será beneficioso para los consejos locales y con ello para la eventual selección de los integrantes de los consejos distritales que participarán en la elección presidencial y las 30 elecciones locales concurrentes.
Los consejos locales y distritales son un espacio más del sistema electoral donde el Estado mexicano requiere que gente ajena a esta institución, pero vinculada a los distintos espacios del ámbito local y municipal, trabaje y delibere diversos asuntos muy ligados a la organización, tanto de las actividades como de las innumerables personas que participan en la construcción de las elecciones, y hacen posible que todas y todos podamos ejercer nuestros derechos políticos electorales, que se constituyen en las autoridades electorales de cada una de las entidades y distritos del país.
Los consejos locales del INE se instalan solo durante el proceso electoral federal y se integran por un consejero presidente, que a la vez funge como vocal ejecutivo de la junta local correspondiente, así como 6 consejeros electorales, que son personas que no son parte del personal del INE. Se trata de ciudadanas y ciudadanos de cada entidad. Las y los consejeros locales instalarán los 32 consejos locales del INE en cada junta distrital en el mes de noviembre.
Además, las y los consejeros electorales del INE aprobaron el diseño y la impresión de la boleta y demás documentación electoral para el proceso electoral federal, las cuales incorporan lenguaje incluyente como parte del compromiso institucional con la promoción y consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. El consejero presidente Lorenzo Córdoba destacó que las boletas serán los instrumentos jurídicos donde el voto ciudadano será depositado como expresión más pura de la soberanía popular en los procesos democráticos para las elecciones federales 2018. El INE prevé la impresión de 93.192.50 boletas para el proceso electoral federal 2017-2018.
A 8 meses y medio, casi 9, de que la jornada electoral se esté llevando a cabo, el objeto de la discusión en esta mesa y de la decisión de este Consejo sea desde ahora tener claridad de cuál es la documentación electoral que permitirá dar cuenta de la expresión ciudadana, de la voluntad ciudadana manifestada en las urnas. No es un asunto menor lo que hoy estamos hablando, no es un mero trámite el que estamos hoy aprobando. Constituye eso que desde hace 27 años se ha consolidado como parte de los eslabones de credibilidad y que implicarán de aquí en adelante todas y cada una de las actuaciones de la autoridad electoral hasta llegar al 1 de julio.
Agregó que de esta forma se están sentando las bases de la construcción de la confianza en torno al proceso electoral federal 2017-2018.
Por otro lado, en lo que se refiere a los institutos electorales estatales, el Consejo General designó a Clemente Custodio Ramos Mendoza como presidente del organismo público local de Baja California y al Gilberto de Guzmán Batis García como consejero electoral del organismo público local de Chiapas. El consejero electoral Jaime Rivera destacó que la designación se realizó luego de un proceso público y transparente en el que participaron instituciones académicas.
Las presentes propuestas de designación son resultado de la rigurosa evaluación de 2 instituciones externas, imparciales y con prestigio académico. Son resultado también de entrevistas personales a la vista de todos los interesados y producto de un análisis y deliberación de los consejeros electorales que integramos este consejo.
La designación para el caso de Baja California se realizó por unanimidad, mientras que la designación en Chiapas fue por 9 votos a favor y 2 en contra de la consejera Pamela San Martín y el consejero José Roberto Ruiz. Las personas designadas iniciaron funciones el 6 de octubre y terminarán los periodos que dejaron, por un lado, Javier Garay, quien renunció a la presidencia del organismo público local de Baja California, y el consejero del organismo público local de Chiapas, Jesús Pineda, quien falleció en junio pasado.
El Consejo General del INE determinó sanciones para diversos partidos políticos por no haber reportado gastos de representación ante casillas y rebasar con eso topes de gastos de campañas en las elecciones del pasado 4 de junio en Coahuila, Estado de México y Nayarit. En las 3 entidades, el INE detectó gasto no reportado por 20.6 millones de pesos, a lo que se impusieron sanciones por un total de 30.9 millones de pesos. Estas multas derivan de inconsistencias encontradas en procedimientos oficiosos ordenados por el Consejo General en julio, con el fin de que se hiciera una investigación más detallada sobre las y los representantes generales y de casilla de los partidos, y si es que estos hicieron ese trabajo por un pago o sin pago alguno el día de la jornada electoral. Al respecto, la consejera Claudia Zavala.
Justo lo que discutíamos es que no había certeza de lo que se les había solicitado para acreditar el cumplimiento de la obligación prevista en el 216. Es decir, si realizaron gasto o si fue gratuito, que se conservaran los documentos.
De los 34.900 comprobantes entregados por los partidos para acreditar que no gastaron en representación, la autoridad dio por válidos 9.407. El consejero electoral Ciro Murayama señaló que las diversas multas derivan de gastos no reportados el día de la jornada electoral.
Esa movilización política, si llega a costar dinero, como suele ocurrir, debe ser informada y comprobada ante el INE. Es necesario tener representantes partidistas. Incluso se vale gastar y pagar por esa tarea. Lo que no es permitido es ocultar el gasto o simular representación gratuita cuando en realidad se haya pagado.
El procedimiento oficioso para el Estado de Veracruz, que también tuvo elecciones el 4 de junio pasado, está pendiente de resolverse y la Unidad Técnica de Fiscalización lo presentará a la Comisión de Fiscalización próximamente.
Conforme lo establece el reglamento de elecciones, el Consejo General del INE aprobó el pasado 29 de septiembre la conformación del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral, instancia que dará asesoría técnico-científica para el estudio del padrón electoral y las listas nominales de electores que se utilizarán en los comicios del próximo año. El objetivo de los estudios es contar con un instrumento que garantice el ejercicio del sufragio de las y los mexicanos en igualdad de condiciones. Además, con la conformación de un padrón electoral confiable, el Instituto dará certeza al proceso electoral en curso y, en consecuencia, a los resultados del mismo. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que el padrón electoral se ha convertido en un pilar de la democracia mexicana y en un referente indispensable en la convivencia cotidiana.
Que el padrón electoral ha dejado de ser un tema de debate público y se ha convertido, por el contrario, en un pilar de la democracia mexicana y en un referente indispensable en la convivencia cotidiana, en la relación entre los ciudadanos y entre estos y las instituciones públicas y privadas de nuestro país. El padrón ha logrado niveles de confianza, de certeza y confiabilidad excepcionales sobre quiénes son y dónde se ubican geoelectoralmente cada una de las y los ciudadanos que podrán ejercer su derecho al voto, y que la colocan como la base de datos, una de las bases de datos de este tipo más confiables en el mundo.
El lunes pasado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, realizó un viaje de trabajo a la ciudad de Washington, en donde se reunió con autoridades y organizaciones políticas y electorales.
En sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados revocaron la resolución del INE respecto de las irregularidades reportadas durante la revisión de los informes de campaña de ingresos y gastos de candidatos a los cargos de gobernador, diputados locales y ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila. El Pleno revocó el dictamen respecto al entonces candidato a gobernador por la coalición Por un Coahuila Seguro, Miguel Ángel Riquelme, en relación con una serie de gastos no reportados, pues consideró que el análisis del material probatorio realizado por el Instituto fue deficiente, ya que no logró generar certeza acerca del origen y destino de los gastos supuestamente no reportados, ni su vinculación con actos de campaña.
Por otro lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó criterios del INE para garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los procesos electorales. Esto, luego de considerar que los criterios invaden atribuciones legislativas federales y locales al regular materias que, por disposición constitucional, son competencia del Congreso de la Unión.
Por otra parte, la Sala Superior confirmó la integración de las comisiones permanentes, temporales y otros órganos del Consejo General del INE, así como la creación de las comisiones temporales de debates y para el fortalecimiento de la igualdad de género y no discriminación en la participación política en el marco del proceso electoral 2017-2018.
Tabasco, Aguascalientes, Ciudad de México, Nuevo León y Chiapas iniciaron procesos electorales locales en la primera semana de octubre. En total, son 30 los estados del país que tendrán elecciones concurrentes con la federal el 1 de julio de 2018. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a través de la Unidad del Sistema de Justicia Acusatorio de la Dirección General de Averiguaciones Previas, obtuvo en los meses de agosto y septiembre de 2017 8 sentencias condenatorias por diversos delitos electorales cometidos por servidores públicos, quienes proporcionaron entre los meses de junio y julio de 2016 datos falsos al INE para obtener credenciales para votar, alterando así el Registro Federal de Electores. Ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes 9 de octubre de 2017 por las actividades del Instituto Nacional Electoral. Los esperamos el próximo lunes para conocer la información más relevante del quehacer electoral. Visiten centralelectoral.ine.mx, así como el canal de YouTube INE TV. Gracias, Estefanía.
Gracias, Juan Carlos. Y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INE México y en Twitter @INE México. Que pasen un excelente lunes.